mañana.
El 10 de abril, los salteños votamos. Informate dónde y con qué sistema te toca hacerlo. Ingresando a www.electoralsalta.gov.ar o comunicándote al 425-7777. Si te toca votar con el sistema de voto electrónico, podés acercarte el jueves 7 en horario de clases o sábado 9 de 9 a 12 y de 15 a 18 a cualquiera de las escuelas habilitadas. Allí encontrarás máquinas de votar y capacitadores que te enseñarán los sencillos pasos para que el domingo emitas tu voto con total tranquilidad. El voto electrónico es fácil, seguro y rápido. Ante cualquier duda, infórmate en el Tribunal Electoral de la Provincia de Salta.
Este domingo, entonces, elecciones en Salta, donde el 33% de los salteños va a votar a través del denominado voto electrónico. Escuchábamos, de hecho, el spot publicitario que estaba diciendo cómo capacitarse al respecto. Lo cierto es que en Salta planean en 2015, en las próximas elecciones a gobernador, poder implementar el 100% de los sufragios de manera electrónica. Hay varias advertencias al respecto. Lo cierto es que también tenemos el antecedente cercano de Chubut, donde los comicios con papel y demás, a la vieja manera, han mostrado que tampoco hay demasiada seguridad al respecto. Estamos en comunicación con Enrique Chaparro de la Fundación Vía Libre. Enrique, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, un gusto en saludarte.
Enrique, contanos cuáles son las contras posibles del voto electrónico, cuáles son los puntos que ven como raros o complejos desde la Fundación Vía Libre.
Mira, los sistemas de voto electrónico han sido, son y probablemente serán dolores de cabeza. En muchos aspectos, en realidad. El primero, el que a mí me parece central, es estamos delegando la capacidad de control de una elección en una máquina cuyo funcionamiento no comprendemos. Si cualquier ciudadano común, vos, yo, el kiosquero de la vuelta, pueden leer un resultado electoral en nuestro tradicional método de una urna de cartón y boletas de papel, ¿sí? Porque toda la habilidad que se requiere es poder leer, contar y hacer aritmética simple. Cuando vos incorporás un dispositivo computarizado en el medio, estás incorporando en realidad una especie de hecho misterioso. ¿Por qué? Porque no hay un individuo que pueda decirte exactamente cómo funciona y despiezarlo. En realidad vas a necesitar mucha gente para desarmar, para hacer el proceso inverso, saber cómo funciona con exactitud. Con lo cual estás delegando, voluntaria o involuntariamente, la responsabilidad de control de las elecciones de los ciudadanos en el mejor de los casos, una élite técnica. Este es el primer y principal problema. Estamos dejando que la democracia salga de las manos de los ciudadanos y quede refugiada en una élite técnica. El segundo problema grave es que, a mi ver, y llevo en este oficio de seguridad del sistema de información cuarto de siglo, digamos, para ser números redondos, es que hace posible fraude a gran escala a bajo costo. Vos citabas hace un ratito las elecciones en Chubut, que como toda elección reñida, terminan disputándose voto por voto. Imaginemos que, por un momento, por un artilugio introducido en su programa, se hubiera usado voto electrónico en Chubut y por algún artilugio, alguna maña de esas que es posible hacer, introducida en el programa, una de cada cinco urnas hubiera dado 7 u 8 votos de diferencia, incorrectos, digamos, pero 7 u 8 votos de diferencia fraudulentos en favor de alguno de los dos candidatos.
Son definitivos. Cambian el resultado de la elección.
Hubieran cambiado significativamente el resultado de la elección con una minucia, en realidad. ¿Sí? Porque hasta ahora la cuenta está en 400 votos con recontados uno a uno y y todavía falta, o es decir, faltaría rehabilitar la elección para media docena de mesas, ¿sí? Con el problema de que este cambio en el resultado de la elección resultaría investido de ese prestigio, de ese barniz misterioso que tiene, ah, si la computadora lo dice, está bien. ¿Sí? Esa delegación de la razón en la máquina.
Y ya no en el humano, además, ¿no?
Y ya porque no en el humano.
Sería lo que pasó en Chubut, es culpa del ser humano, la máquina viene a reemplazar eso.
Claro, ¿no? Como si la máquina no tuviese humanos detrás, digamos. A ver, ¿quién controla tu máquina? La mía, y la de los oyentes que están con la oreja puesta en lavar en coche esta mañana. ¿La controla cada uno de nosotros? No, la controla el señor que hace los programas que viven adentro de la máquina. Pero hay un humano detrás de toda esa cadena, o muchos humanos.
Enrique, te leo la explicación que debes conocer de parte del Tribunal Electoral Salteño para dar seguridad con respecto al uso de las máquinas que van a llevar adelante el voto electrónico este domingo. Nos cuentan que las terminales están dentro de valijas metálicas que van a ser distribuidas en cada establecimiento escolar, que al abrirse estas cajas metálicas despliegan una pantalla con una lectora y una impresora, que las terminales solo podrán ser habilitadas por el presidente de mesa, quien para ello contará con una tarjeta especial que le llegará junto a los útiles escolares que va a utilizar. Adentro hay un CD con un sobre cubierto por una faja de seguridad inviolable, de esa manera es que solo el presidente de mesa tendría acceso, se imprime la boleta y se guarda, digamos, ¿no? ¿Esta definición a vos te tranquiliza por algún lado? ¿Has visto el sistema? ¿Conocés el sistema puntual que se va a utilizar en Salta?
Conozco el sistema que se va a utilizar en Salta. Es ingenioso, por decir algo elogioso de él. Tiene, a mi ver, un problema serio, y es que hace posible asociar el voto con quien lo emitió. Es decir, alguien malintencionado podría, a posteriori, identificar que vos votaste a determinada candidata.
O sea que el voto secreto de la democracia se acaba.
El voto secreto de la democracia se acaba. El gran problema de todo sistema electoral es aquel que algún romano decía de la mujer del César, ¿no? Que no solo debe ser decente, sino también parecerlo. Es decir, yo no podría admitir desde la óptica ciudadana, y sin entrar demasiado en el detalle técnico, pues nos extenderíamos durante horas y horas, yo no puedo admitir que algo que esté sujeto a fallas, o que esté sujeto a la posibilidad de fraude, sea utilizado para la emisión de los votos, aun cuando no haya fraude. ¿Sí? Uh-huh. Es una línea demasiado débil.
Si existe el riesgo, mejor no correrlo.
Si existe el riesgo, mejor no correrlo. O como se suele decir en el oficio, si no está roto, no lo arregles.
Uh-huh. Ahora, Enrique, ¿qué hacemos con respecto a lo que ocurrió en Chubut, donde lo analógico también muestra fracasos, muestra falta de resultados?
Lo analógico muestra fallas, ¿sí? De todos modos, lo que sabemos de las fallas es que ha habido un error de algo así como 1000 votos en los recuentos. Uh-huh. Nosotros tenemos para comprobar la exactitud de lo analógico, un segundo proceso, que es este proceso de escrutinio definitivo. ¿Sí?
Claro.
Digamos, supongamos que hubiésemos hecho el escrutinio provisorio y el definitivo todo a través del mismo proceso electrónico, jamás nos hubiéramos enterado la diferencia.
Uh-huh.
¿Sí? Es decir, el hecho de tener este doble proceso, aún con los escándalos que genere y los titulares catástrofe, si no tuviéramos este doble proceso, no sabríamos que ha habido diferencias. ¿Dónde estuvieron las diferencias? Y esencialmente, salvo uno o dos casos que aparentemente ha habido alguna maniobra, la mayoría están en errores en la confección de los telegramas respecto de las actas, o de las actas y los telegramas respecto del contenido real de las urnas. Esto por lo menos es lo que la noticia dice. ¿Sí?
Sí, sí.
El error más serio, el que se aparta más, es un caso donde algún presidente de mesa confeccionó el telegrama, nombre anacrónico si los hay, ciertamente, consignando los datos de una sola categoría de candidatos y omitió todos los demás. diferencia del acta donde consignaban los votos para todas las categorías de candidatos. Y eso dio ya una diferencia de como 300, cosas por el estilo. Ahora bien, si no existiera este segundo proceso de recuento, estaríamos en problemas. Ahora, sin entrar demasiado en la sutileza técnica, permitime hacer una afirmación y me encantaría que alguien pudiese en algún momento negarla, es decir, aportar la prueba en contrario.
Adelante.
No existe para ningún sistema de voto electrónico, considerando las condiciones que se piden al voto, lo que en el plano teórico llamamos un modelo formal de seguridad. ¿Sí? Es decir, que en el papel puedas describir el sistema como seguro, resistente a cualquier ataque imaginado. Este es un ejercicio de la imaginación que se hace sobre papel. ¿Qué quiere decir que existe un modelo formal de seguridad? Que existe la esperanza de que lo puedas construir en la realidad. ¿Sí? Uh-huh. ¿Se entiende la idea de que si yo puedo imaginar un modelo, tal vez pueda construirlo en la realidad? Ahora, si no puedo tener un modelo formal de seguridad, estoy seguro de que en la realidad no va a haber seguridad.
¿Se entiende?
¿Sí?
Sí, claramente. Enrique, Brasil ha implementado desde hace tiempo el voto electrónico. ¿Qué problemas se vieron en la práctica, por ejemplo?
Mira, Brasil ha implementado voto electrónico en procesos sucesivos y ya lleva casi década y media en esto. Brasil ha mantenido secreto de 8 puertas y 20 llaves sobre sus sistemas de voto electrónico, incluyendo una parte del código que hace la inteligencia brasileña, ¿no? El mayor problema objetivo que yo veo, no he podido analizar ninguna urna porque en realidad no se pueden analizar, no te dejan, te fusilan poco más o menos si analizas una, como si ocultar un secreto fuese la mejor forma de guardar algo en secreto. Y de hecho alguna serie de docentes de la universidad han tenido problemas alrededor de esto. Lo más sorprendente de Brasil es que sus urnas electrónicas hacen exactamente lo contrario de una de las cosas que nos dicen que soluciona el voto electrónico, que es la de los votos nulos.
¿Cómo es?
Claro, viste que una de las propagandas habituales del voto electrónico es decir, no hay votos nulos.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí.
Bueno, Brasil tiene la proporción de votos nulos más alta del mundo.
¿Y cómo se vota nulo si no se puede con voto electrónico?
Una muy buena pregunta. No me interrogue sobre la respuesta porque yo no la tengo. Estoy intentando que alguien que conozca el sistema electrónico maravilloso brasileño me diga cómo en muchos estados la tercera fuerza es el voto nulo. Claro, el orden del 7 o el 8% del padrón. Es decir, no estás tomando en cuenta la voluntad ya no de 20 o 30 electores, de millones de electores.
De votar rompiendo la boleta o metiendo una feta de salame por la disquetera, en este caso.
Claro, estoy tratando de imaginarme cómo uno hace para meter un cacho de salame virtual en el voto electrónico.
Y tenemos todo nuestro derecho a hacerlo, además.
Ciertamente, uno de los problemas que tiene el voto electrónico es corsé de que vos no podés emitir un voto de protesta. Uh-huh. El voto nulo tradicionalmente ha sido una forma de voto de protesta. Y recuerdo, allá lejos en la historia, alguna vez que los brasileños, con mucho ingenio y mucho humor, durante la dictadura militar, que hacía elecciones de opereta, decidieron votar como alcalde de Sao Paulo al rinoceronte del zoológico, uh-huh, Ucacareco, que ganó la elección, por cierto, la tuvieron que declarar nula. Pero esta es una forma legítima de expresión de la voluntad.
Sí, por supuesto.
Pero tradicionalmente los valores de voto nulo, si vos revisás cualquier sistema electoral manual en los países que lo emplean, es una fracción poco significativa. Jamás llega al 6, 7, en algunos casos 8%. En algunos estados de Brasil el nivel de voto nulo en las últimas elecciones ha sido del 14%.
Bueno, pero donde existe la voluntad tiene que existir el derecho también, por más que sea un porcentaje mínimo, ¿no?
Seguramente, no es esto lo que estamos discutiendo. Lo que estoy diciendo es sospechosamente alto el nivel de voto nulo en las elecciones brasileñas que se hacen con urnas electrónicas. ¿No? Es inusualmente alto. Insisto, debería haber una opción como para que uno anulase su voto o expresase su protesta de alguna forma distinta a la del voto en blanco, que también es una forma de voto de protesta.
Seguro. Enrique, estaremos en contacto también para ver los resultados de Salta y lo que no nos enteremos, ¿no? Porque más allá de que no haya denuncias de algún tipo de fraude electrónico, has manifestado una serie de puntos de los que nunca nos enteraremos cuánta seguridad hubo.
Sí, ciertamente. Supongamos, y te agrego una cosa como para cerrar, supongamos que todo funciona de maravillas en términos técnicos. ¿Qué pasa en términos de la decisión de la gente? Veía por allí en estos días en algún diario de alguna provincia una ilustración de este tema de voto electrónico en Salta. Se mostraba en la pantalla de algún sistema que creo que se usó en Mendoza, donde decidían sobre una especie de referéndum. Por sí y por no. Entonces, sí estaba a la izquierda y en verde y no a la derecha y en rojo.
Hay una semiótica ahí que te tira para un lado, ¿no?
Definitivamente.
Enrique, un abrazo grande y la recomendación, por supuesto, del libro Voto Electrónico, Los riesgos de una ilusión, de la Fundación Vía Libre, de Nicolás Heinz y Beatriz Busaniche, para todo esto que hemos conversado, verlo sistematizado, ¿verdad?
Bueno, un abrazo grande a ustedes y gracias por la oportunidad de charlar.
Enrique Chaparro, de la Fundación Vía Libre, hablando de voto electrónico, y más que eso, siempre es interesante conversar con él. Este domingo Salta, el 33% del padrón salteño, en realidad va a votar con voto electrónico, se va a poner a prueba este sistema. Lo que están eligiendo los salteños es gobernador, vice y además 11 bancas para el Senado Provincial, 30 en diputados, 49 intendencias y 318 bancas en los consejos deliberantes.